Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El pasado viernes, como algunos recordarán, este programa giró en torno a un tema que cualquiera que no nos haya escuchado podría calificar de infantil, de indigno de ser abordado en un programa para adultos como es este. Y ese tema fueron los juguetes. Pero aquellos de ustedes que sí nos escucharon saben que ese programa nada tuvo de infantil, al contrario, porque los juguetes dicen más de nosotros y de nuestra época de lo que nosotros imaginamos. Y el punto de partida de ese programa fue un libro titulado Catálogo de los Juguetes, un libro hermoso, escrito por Sandra Petrignani, una escritora italiana que se propuso demostrar la fractura, así la llama ella, la fractura, la grieta que se ha producido entre los juguetes de ayer y los juguetes actuales, y lo que esa fractura revela de nosotros, de todos nosotros, los que no nacimos ayer, los que nacieron ayer y los que han nacido y nacerán hoy. Sandra Petrignani habla del aura, es decir, del aire mágico, luminoso, que ha perdido el juguete y de su transformación en un objeto de consumo. Habla del carácter solitario de muchos niños actuales, de lo difícil que resulta entretener a esos niños con un juguete que hace 20, 30, 40 años hubiera deslumbrado, divertido a otros. Sandra habla de la afición de los niños actuales a los aparatos, ¿verdad? De la influencia de la electrónica, de la pérdida demasiado temprana de la ingenuidad. Y habla también del afán de la industria del juguete de convertir al niño en un consumidor esclavo de necesidades inducidas. Esa frase la voy a memorizar para utilizarla no solo cuando hable de los niños, sino de los adultos actuales. Sí, somos consumidores esclavos de necesidades inducidas. Pero ayer también, como tantas otras veces, recordamos a José Martí. No creemos que esté mal que una emisora que lleva su nombre lo tenga tan presente. Y vimos cómo Martí, durante sus años de destierro en Nueva York, estuvo al tanto de los juguetes de moda y advirtió cómo los juguetes norteamericanos reflejaban el espíritu trabajador de este pueblo y los cambios sociales que tenían lugar en él. Y vimos cómo Martí anotó en uno de sus cuadernos esta frase: haya poesía, y la hay, en una casa de juguetes. ¿Qué quería decir esta frase de Martí? ¿O qué quiere decir esta frase de Martí? Ayer lo sugerimos, que Martí encontraba que en cada juguetería hay algo de poema. Una juguetería no era para Martí un establecimiento más, sino un espacio donde lo poético estaba en el aire. Y quien dice lo poético dice, en este caso, la inocencia, la hermosura, el misterio, un espacio a salvo de lo peor del hombre. Pero el tiempo se nos hizo corto para redondear este encuentro con los juguetes. De manera que hoy vamos a decirles algo más sobre ellos y sobre los niños. Niños de todas las edades, entre los que se encuentran algunos a quienes llaman adultos.
Por las calles del mundo vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Plazas del mundo, toma solo un abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí.
Ha sido Alberto Cortés interpretando una hermosa canción suya titulada Miguitas de Ternura. Hay un juguete que merece un párrafo aparte entre los que aparecen mencionados por José Martí. Y no es de extrañar que fuera él, Martí, el primero en otorgarle a ese juguete cierta distinción. Se trata de un juguete al que Martí le veía futuro. Los orígenes de este juguete son tan remotos como el mito griego de Ícaro, ¿verdad? Es decir, como la aspiración del ser humano a volar. Hay un antecedente de este juguete que Martí vio en Nueva York, en la obra visionaria de Leonardo da Vinci. Y no serán pocos los hombres que a través de todo el siglo XIX pretendan que ese juguete sea una máquina capaz de permitirles abordarla y, una vez dentro de ella, competir con los pájaros. Una aspiración a la que Martí no era ajeno. Recuerden ustedes esta otra frase, esta otra anotación de Martí que he compartido con ustedes en alguna ocasión. Dice Martí en otro de sus cuadernos: a todo hombre le quema la vida las alas de cera. Yo me hago otras alas y me las corto y me las rehago, de modo que me parece que tengo ante mí un taller de alas. Pero duelen al salir, duelen al aletear, duelen más al caerse. Siempre duele. Señoras y señores, es Martí imaginándose capaz de hacerse unas alas que le permitan volar. Que le permitan volar. ¿Cómo las hace? ¿Las corta? ¿Las vuelve a hacer? Al extremo que le parece tener a su alrededor un taller de alas. ¿Pero qué pasa? Dice Martí. Que duelen al aletear. Que duelen más al caerse. Que las alas siempre duelen. Ese sueño milenario de tener alas y de volar no se iba a hacer realidad oficialmente hasta el 17 de diciembre de 1903, 8 años después de que Martí muriera, cuando los hermanos Wilbur y Orville Wright protagonizan el primer vuelo sostenido y controlado de un aparato impulsado por motor. Y logran que ese aparato, además de permanecer en el aire durante 12 segundos, recorra 30 y tantos metros. Martino alcanzó a ver ese aparato, pero sí alcanzó a adivinarlo en un juguete recién llegado a las tiendas estadounidenses en la Navidad de 1887. Escuchen ustedes lo que Martí escribió. Y otro juguete hay nuevo. Ni es el caballo de ruedas, ni el gato en la bota, ni los tres monos músicos, ni el negro bailador, ni la caja de suertes, ni las carreras de caballos, que son ruletas venenosas y disimuladas. Es un barco aéreo. Miren ustedes cómo llama Martí a este juguete. Es un barco, una embarcación aérea, colgante, dice Martí, de un balancín, es decir, de un columpio, que al impulso de una máquina oculta gira en el aire, movido por dos aspas. Y añade Martí, así, desde los juguetes del niño, se elaboran los pueblos. Qué hombrecito este, ¿verdad? Qué maravilla cómo podía saltar de lo más aparentemente sencillo, infantil, a otra dimensión, y darle a ese juguete que no era otra cosa que un antecedente del avión, una importancia que la mayoría de sus contemporáneos probablemente no le dieron a ese juguete. Martí no solo alcanza a adivinar en él el futuro avión, sino a dar testimonio de una experiencia similar a la que ese barco aéreo, según sus palabras, va a dispensarles a los hombres del siglo siguiente. Escuchen ustedes esta otra frase de Martí. Voy por la tierra como rodeado de nubes y con los pies en el vacío. Voy por la tierra como rodeado de nubes y con los pies en el vacío, es decir, en el aire. Cualquiera pensaría que Martí levitaba.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo herida. ¡Ay, la vida! hoy me aterra este cansancio sin final. Se hizo trizas mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete, me pregunto aquel purrete, ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y es igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Amigos, ha sido Susana Rinaldi interpretando una hermosa canción argentina titulada Sueño de Barrilete. Un barrilete, como muchos de ustedes saben, es una cometa, es un papalote, un juguete, precioso además. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay algo humano en el papalote. Lo hay en su dependencia del aire, lo hay en su necesidad de burlar la fuerza de gravedad, lo hay en su temblor, cuando el papalote se empina, en su amor al juego, en su cabecear. Lo hay en la brevedad de su vida. Sí, el papalote, como cosa hecha por nosotros, se parece a nosotros. Hay un par de palabras en la letra de esta canción que acabamos de escuchar, Sueño de Barrilete, con las que quizás algunos de ustedes no estén familiarizados. Y esas palabras son purrete y piolín. Un purrete es, en Argentina, un niño. Y un piolín es un hilo, un cordel, una cuerda. Ahora bien, sabiendo eso, vamos a volver a la letra de esta canción para que vean ustedes cómo a partir de un juguete, de un papalote, se pueden decir cosas maravillosas. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Miren qué manera tan hermosa de iniciarse esta canción. Desde chico ya tenía en la mirada esa loca fantasía de soñar. Y fue mi sueño de niño, de purrete, ser igual que un papalote que elevándose entre las nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. ¿Qué es el lirismo, señoras y señores? La poesía, el sentimiento, la emoción. Este niño que soñó volar, que creció en un mundo de ilusión donde solo se escuchaba a sí mismo, fue comprendiendo que la vida no es un juguete y que el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. ¡Qué hermoso es eso! ¿O acaso fue que me faltó hilo para yo volar más alto, para yo alcanzar los sueños de mi infancia? ¿Qué me pasó? ¿Un mal viento? ¿Me faltó voluntad? ¿Me faltó fe? ¿O me faltó hilo para elevarme más? En amores, sigue diciendo esta canción, el autor de esta canción, solo tuve decepción. Regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando y abriendo heridas ¡Ay, la vida! Este hombre, obviamente, fue víctima de varios fracasos amorosos, regaló su corazón, escribió versos olvidando que la vida es prosa, que ahoga lo mejor de uno, la vida, y va llenándolo de heridas. Y dice el autor de esta canción: hoy me aterra este cansancio sin final. Hice trizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete, me pregunto, ¿aquel burrete dónde está? Señoras y señores, es un adulto el que hoy está hablando, ¿verdad? Hoy lo asusta, lo atemoriza el cansancio que siente, el agotamiento que siente. Su sonrisa se hizo añicos. Y cuando mira un papalote, este hombre se pregunta, aquel niño que yo fui, ¿dónde está?
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Amigos, es el grupo Tercer Cielo interpretando una canción titulada El cielo es el límite. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
El cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo. Oh, oh. El cielo. Oh, oh, oh.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Sé que has tenido en la vida la mar de aventuras. Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor, que has convertido en juguete de tus travesuras. Muchos que a ti te quisieron así como yo, puede que juegues conmigo y a mí que me importa que me convierta en juguete
de todo tu amor. No me interesa tu historia, ni el futuro incierto, si contigo estoy. Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y acabamos de escuchar a Chucho Avellanet interpretar una canción titulada Juguete. Una canción cuyo autor fue el bien puertorriqueño Bobby Capó. Sí, nosotros también podemos ser juguetes. Juguetes de otras personas, juguetes de nosotros mismos, de nuestras manías, de nuestras ambiciones, de nuestras aspiraciones, juguetes del destino, en fin. También los seres humanos tenemos cierta naturaleza de juguete. Pero antes de continuar con el tema de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro admirable productor, y también a nuestro amigo Tony Simón, el excelente ingeniero de sonido, que tantas veces nos ha acompañado y afortunadamente sigue acompañándonos. Gracias a los dos por tanta amabilidad y tanto profesionalismo y tanto talento. Quisiera recordarles a ustedes que este espacio está retransmitiéndose todas las noches, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por aquí, por Radio Martí, a las 9 de la noche. Y no olviden nuestro correo electrónico. Sigo recibiendo correos suyos, recibí un cuento, recibí una canción, en fin, cosas que vamos a reunir y a compartir con ustedes en un programa próximo, ¿no? Recuerden nuestro correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Entre los juguetes que los niños aprenden a hacer, amigos, apenas toman conciencia del mundo y tratan de reproducir el mundo con sus propias manos. Entre esos juguetes están los barcos de papel. Yo recuerdo la alegría con la que mis amiguitos y yo, allá en Palma Soriano, fabricábamos barcos de papel que inmediatamente poníamos a navegar en los charcos y en las cunetas del pueblo cuando llovía. Por eso conservo una fotografía difundida por la prensa internacional hace varios años, donde se ve a una joven dentro de un barco de papel gigante flotando en un lago. Y no es una foto trucada, no lo es. Un grupo de ingenieros fabricó este barco con pegamento y cintas adhesivas. El barco pesaba 220 libras, tenía 3,6 metros de largo, podía transportar a una persona y navegó durante 2 horas sin deshacerse, sin desbaratarse por un lago. Lo que una vez fue un sueño, pasear en un barco de papel, se hacía realidad. Era un barco exacto a esos barquitos que hacíamos y que quizás aún hagan los niños en algunos lugares del mundo y que flotan en la memoria de tantos adultos. Yo recuerdo que viendo la foto de este barco de papel, recordé hasta qué punto un juguete puede significar algo en la vida de una persona. Recordé una canción de Juan Manuel Serrat titulada precisamente así, Barquito de Papel, una canción que hemos escuchado más de una vez en este programa. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Vaya, en frases como esa es donde uno encuentra al poeta Juan Manuel Serrat. Llama a ese barquito de papel aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, y ahora dice que mi mano sin pasado era la mano de un niño. Las manos de los niños no tienen pasado. Los niños no tienen pasado. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. ¿Tienen lomo los canales? ¿Son animales los canales? No, pero uno entiende lo que Serrat trata de comunicarnos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después, el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, para un niño, un canal, por estrecho que sea, es un río. Un estanque puede ser el mar. Y navegar puede ser un juego con el viento. Una sonrisa a tiempo fugándose, feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Pero después, dice Serrat, el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Serrat no se olvidó. Es más, le dedicó una canción. Barquito de papel, ¿en qué extraño arenal habrán parado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial? ¡Qué hermoso eso! ¿En qué extraño arenal habrán varado tu sonrisa, la sonrisa de ese barquito que él construyó hace muchos años? Pero también su pasado, el pasado de Serrat, ¿dónde habrán encallado su pasado y su sonrisa? Y ahora viene esta frase hermosísima, vestidos de colegial. Que su pasado y su sonrisa hayan estado vestidos de colegial alguna vez. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo fugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después, el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Amigos, este enorme juguete de papel fabricado hace solo unos años no es más que una prueba de que el hombre nunca deja de ser niño y de que la fabricación de uno de estos barcos puede seguir siendo para él, además de un reto, era un grupo de ingenieros, un juguete, un vestigio de una edad que él, el hombre, creía perdida. ¿Cómo me hubiera gustado a mí conocer a los ingenieros que fabricaron este barco para pedirles que me dejaran subir a él, abordarlo, viajar en él, desde el hombre que soy al niño que fui?
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito.
pedazo de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo.
Juan Manuel Serrat, amigos, interpretando esa canción de la que hablamos hace unos segundos, ¿no? Esa bella canción suya titulada Barquito de Papel. Hay que decir que los poetas más serios, también hacen juguetes. Juguetes de palabras, ¿eh? Juguetes que parecen infantiles y que de infantiles no tienen nada. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad. Un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo. Y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía: ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba: todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba: ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios que nunca marchitarán. Háblame de los domingos que yo a ti confié, con temblor de un cariño, mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primer amor que vivió siempre inocente. Dime si se eternizó. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Corre, corre mi infancia, buscando recordar que es jugar ya sin ganancias, porque ya no volverá. Vendaval que indiferente de su mano me dejó, y oro silenciosamente por la que me hirió. Los rosales y esos campos que yo atravesé, al llegar voy preguntando por qué me hirió, por qué. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. sueño blanco y hombre desperté, corazón ya me levanto y al agua culparé.
Señoras y señores, ha sido Ádamo interpretando una hermosa canción titulada Arroyo de mi infancia. El 4 de abril del año 2013, la prensa digital difundió un artículo que yo conservo. ¿Por qué? Bueno, porque intuí que algún día, y hoy es ese día, podría compartirlo con los oyentes de alguno de los programas que hacía en la radio comercial de Miami o aquí en Radio Martí. El título de este artículo es El origen de los juguetes. Y el artículo comienza diciendo lo siguiente. El origen de los juguetes se remonta a miles y miles de años atrás. A lo largo de la historia, estos elementos lúdicos, es decir, entretenidos, que entretienen y ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas, han reflejado la realidad de cada época. Es decir, que los juguetes, se sabe desde hace mucho tiempo, que ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarlos a conocer el mundo. Los ayudan a conocer el mundo. Los primeros registros de juguetes se encontraron en Mesopotamia y datan de más de 5.000 años atrás. A lo largo de la historia, los juguetes han sido cruciales para la diversión y el desarrollo de los más pequeños. ¿Ven ustedes la importancia del juguete? ¿Cuántos de nosotros recordamos esa importancia? De acuerdo con el portal Todo Papás, ya en el antiguo Egipto, los niños tenían armas y muñecas. Se dice que mientras las niñas aristócratas jugaban a maquillar a sus muñecas a semejanza de Cleopatra, los niños más pobres se divertían con una pelota hecha de plantas, de hierbas. Los romanos, por su parte, se divertían con pelotas y yoyos, entre otros. Que en la antigua Roma ya existieran los yoyos, amigos. Las muñecas, estas figuras construidas en base a la imagen de los seres humanos, son los juguetes más emblemáticos de toda la historia. Y a través de sus diseños se puede apreciar cómo se veían y cómo se vestían las personas en las diferentes épocas. Miren ustedes cuánto puede averiguarse a través de una muñeca antigua. En la época grecorromana eran comunes las muñecas fabricadas en barro, marfil, hueso o madera, y contaban además con todos sus complementos. Las muñecas sobrevivieron a la caída del Imperio Romano y fueron evolucionando. Tal fue su perfeccionamiento que durante el Renacimiento, siglos después, llegaron a ser, en la mayoría de los casos, un artículo de lujo y el regalo perfecto de los reyes. Otros juguetes comenzaron a aparecer y a cobrar popularidad a través del tiempo. Dice este artículo que guardo desde el año 2013, repito. Entre ellos, los soldaditos de plomo fabricados en Alemania. Estos, al igual que las fastuosas muñecas, eran un lujo de los más pudientes. Los niños y las niñas más humildes jugaban con caballitos de madera y muñecas de trapo o de cartón. Miren ustedes cómo algo tan antiguo seguía siendo actual hace muchos años y posiblemente siga siendo actual en muchos lugares pobres del mundo. Los caballos de madera y las muñecas de trapo o de cartón. Con la transformación que supuso para Europa en el siglo XVIII, la revolución industrial, el mundo del juguete se vio renovado y se crearon objetos cada vez más parecidos a los reales, en nuevos materiales como la hojalata. De a poco, también comenzaron a aparecer los juegos de carácter instructivo y pedagógico. Pero la mayor transformación que vivieron los juguetes tuvo lugar en el siglo XX, cuando se comienza a utilizar el plástico en una búsqueda de crear objetos más limpios y seguros para los niños y, a su vez, abaratar su costo. Debo decir, señoras y señores, que el yo-yo, uno de los juguetes más antiguos que se conoce, fue el primer juguete también en llegar al espacio. Sí, al espacio. En 1955, el yo-yo se utilizó para estudiar la fuerza de gravedad.
La marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un tayacá. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es
Barrilete.
Le cae al pelo con su personalidad. Allá en el Open Víveres del terremoto, hacer lechuzas este Quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón.
Y así, amigos, con Carlos Mejía Godoy interpretando Quincho Barrilete, vamos a poner fin al programa de hoy. Recuerden lo que decía George Bernard Shaw, el gran dramaturgo inglés: no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Hasta pronto.
El tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo, ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa, y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo, y con los pobres de su patria luchará.